A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Uno, dos, tres, cuatro.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Para Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Para Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2023 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido de en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura.
Todos somos distintos. Me da igual en qué idioma me hables, si me hablas desde el corazón.
Mi querido Sebastián, claro que sí, muchas gracias. Mire, vamos a seguir. Ay, Amparito, buenos días. Déjeme saludar a Amparito. ¿Cómo está, Amparito?
Buenos días, Nelson. ¿Cómo está? Buenos días, Sebastián y todo el grupo de trabajo de hoy para todo el mundo.
Mi querido Dieguito, ¿cómo vamos?
Bien, Nelson, bien. Buenos días y, bueno, muy contento de regresar y de estar acá en este programa tan interesante con temas variados y, bueno, empecemos de una vez.
Sí, señor, pero permítame saludar ante todo también a otros compañeros, a Freddy Navarro Betancur, el hombre que nos hace la producción audiovisual aquí en Ecos del Cacique a través de la página de la Alcaldía Calarcá para todos, a nuestra compañera Liliana en la lengua de señas, Liliana Rojas Galeano, muchas gracias. Estamos ahí, ya usted lo ha dicho, soy Nelson Morales Marulanda. Oye, ¿cómo estamos hoy, Sebastián? Hoy estamos a 6, ¿no?
6. Hoy es 6 de octubre y ya se va iniciando, creo que la recta final del año.
Uy, sí.
Esto se pasó de un volar, hermano.
Pero hace rato. Son las 11 de la mañana, 4 minutos. A ver qué tengo para hoy, la agenda diseñada para esta oportunidad del programa. A ver, las mujeres con discapacidad en la historia del mundo. Marlene Mayjimin, si lo diría bien, no sé, pero yo dije algo importante. Nuestra invitada es Marlene. Usted que sí sabe eso, ahorita nos dice bien. En sintonía con el territorio, Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad. ¿Tenemos otra hojita? ¿Tenemos ahí? Creo que sí, me falta una hojita por acá para que sigamos contándole a nuestros oyentes de Ecos del Cacique y, por supuesto, a nuestros seguidores del Facebook Live ese programa diseñado para el día de hoy. ¿Sabía usted que estamos basados en la implementación de estrategias laborales para las personas con discapacidad? Vamos a ver que Dieguito, como que es el que viene ahora con esa información. Cultura y talento. Violeta Parra, una de las grandes de la canción social que tenemos invitada hoy, ¿no?
Invitada hoy, sí, señor.
Sí, señor. Bueno, mi querido Sebastián, mi querido amigo, porque vamos al desarrollo de la programación, Amparito. Nos vamos entonces con la primera sección, ¿no?
Nos vamos con Andrea, sí, señor.
Ah, Andrea. Sí.
Andrea, sí.
Ella está, pero presentemos aquí, la mujer con discapacidad, ¿no? Es nuestra primera sección. Bueno, vamos con la sección. Y sigue, y sale Andreita. Ok.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo. Un saludo para todos los oyentes de Pa' Todo el Mundo y, como siempre, en nuestra sección acostumbrada de las mujeres con discapacidad en la historia del mundo,
traemos una icónica mujer que ha representado a los Estados Unidos en muchos países del mundo, pero también que ha sido una de las creadoras del sistema Closed Caption, y eso se los contaré un poquito más adelante, porque inicio contándoles que Marilyn Mylint nació en agosto de 1965 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, como ya lo habíamos dicho. Ella al año y medio sufrió una enfermedad que se llama rubeola, teniendo en cuenta que en esa época las vacunas eran un poquito más limitadas, incluso para los países desarrollados como Estados Unidos, y debido a esto adquirió una sordera total. Sin embargo, en el caso de Marilyn, pues su familia no se vio limitada por la discapacidad que adquirió, y por el contrario, su hermano mayor y sus padres decidieron aprender lenguaje de señas y la lectura de los labios para acercarse mucho más a ella. Luego, en su primaria y secundaria, Marilyn estudió en una escuela para niños sin discapacidad, adquiriendo múltiples conocimientos de múltiples materias y academias. Luego, teniendo en cuenta que ella se inclinó por el gusto de la actuación, pues decidió estudiar teatro y más tarde se incorporó al cine y la televisión. En 1987 fue galardonada en los premios Oscar a la mejor actriz por la película Los Niños Nels. Fue una película muy reconocida en su país, pero también que fue gran galardonada en países como Inglaterra. Además de todo, se dice que hasta ese momento solamente 3 actrices habían recibido este premio. Ella desde joven luchó por la inclusión social, porque los niños de su país tuvieran una mejor calidad de vida, pero también una mejor educación en las escuelas. Y como les conté al principio, fue la garante, la que generó la creación del Closed Caption, que no es lo mismo que los subtítulos, aclaremos. El Closed Caption es un sistema que tienen incorporados todos los televisores, se supone que con tecnología actual, que permite que cuando se le baje el volumen al televisor y quede totalmente mudo, pues haya un sistema o de lengua de señas o de subtítulos en inglés o en español, para que las personas sordas puedan acceder a la televisión de forma accesible. El sistema Closed Caption fue introducido a la televisión gracias a las gestiones de esta chica, que se incorporó también en la parte política para permitir que los gobiernos que antecedieron, digamos, su estadía en la televisión, pues incorporaran en las nuevas tecnologías este sistema para que todas las personas sordas pudieran acceder a la televisión de forma accesible y luego se expandiera por todo el mundo. Hoy en día, ella se encuentra viviendo en Estados Unidos, pero también trabajando con fundaciones que apoyan los nuevos talentos estadounidenses de teatro, de cine y de televisión. Y Marilyn dice que ella luchó contra las brechas sociales para ella misma, para su personaje, para la televisión, y para engrandecerse finalmente desde su personalidad, pero también para proyectarse para otros. Y bueno, esta es la historia en las mujeres con discapacidad, la historia del mundo de Marilyn Mylint, una chica con discapacidad auditiva que surgió a través del cine y la televisión y que nos demostró que las brechas solamente están en la sociedad, que más allá de ellas se puede luchar, se puede salir adelante y también se puede ser galardonada con un premio Oscar como Marilyn Mylint en 1987, cuando tenía 21 años.
Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine. Tengo una...
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que vida después de la muerte.
Bueno, tengan ustedes muy buenos días, queridos oyentes. Hoy venimos con otro tema en sintonía con el territorio. Vamos a hablar de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad y les voy a contar de qué se trata esta Red Quindiana. Pues es un grupo de mujeres unidas por la esperanza, la convicción y la capacidad de generar cambios sociales para vivir mejor. Ustedes se acordarán que hace aproximadamente unos 2 años... atrás, desde el 2021, venimos haciendo un encuentro de mujeres cada año, de mujeres con discapacidad. Pues resulta que el 2021, nos constituimos como la red quindiana para el desarrollo de las mujeres con discapacidad.
2022.
Entonces, esto sucede en el año 2022 y en este año pues vamos a hacer el primer encuentro de esa red quindiana, Nelson. Resulta que esa red quindiana hace parte del proyecto para todo el mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio, que es apoyado también por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2023. La verdad, esta es una estrategia de comunicación donde hace parte este programa de radio, ese trabajo con la Red de Mujeres y la revista Para Todo el Mundo. Entonces, les vamos a contar un poquito sobre este proceso de las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, la red se crea para hilar lazos entre sí, entre esas mujeres, pero también entre hombres, porque nosotros el diálogo lo tenemos que tener con otros también. Entonces, si bien es la red de mujeres, allí están involucrados otras personas también, como Diego, que es como conocido de ustedes, y otros señores que los vamos a ver en la revista Para Todo el Mundo también. Ese espíritu de, digamos, de resiliencia que tenemos todos los seres humanos y que está muy arraigado en las mujeres con discapacidad, pues lo estamos explorando colectivamente en esa red. Y tenemos, pues, desde el año pasado hicimos un manifiesto y decidimos que íbamos a trabajar el tema en unas líneas de acción que nos importan muchísimo y que son de la necesidad de las mujeres con discapacidad del departamento. Entre esas líneas de acción, pues tenemos desarrollo humano, participación, la comunicación social, incidiendo para el cambio, la gestión del conocimiento y, por supuesto, el emprendimiento, que es lo que hacen muchas mujeres con discapacidad en el departamento del Quindío. Entonces, bajo esas 5 líneas de acción, venimos haciendo un trabajo desde hace un año. La verdad, necesitamos cumplir una meta, que es crear esa cultura de participación para incidir en esas políticas, pues en esas políticas, sobre todo en las políticas de discapacidad en el departamento. Porque es la necesidad de gozar de los derechos, lo que tenemos todos en este país, pero sobre todo las personas y las mujeres con discapacidad. Entonces andamos en esa tarea. La red tiene unos nodos en algunos municipios. Ya tenemos a Calarcá, por supuesto, a otros municipios de departamento como Salento, Circasia, Armenia, Quimbaya. Estamos tratando de organizar a Montenegro. Y allí cada grupo de mujeres se fortalece en esas líneas de acción que tenemos, pero también en una directriz, porque esa coordinación de esa red pues la tiene la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Entonces, nosotros no solamente viajamos a estos municipios, digamos que acompañando los procesos que son también de autonomía y creando y dándole fuerza a ese plan de acción que corresponde a esas líneas. Resulta que el próximo 20, 21 y 22 de octubre se lleva a cabo el primer encuentro de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad, como les estaba contando. Eso lo vamos a hacer allí nomás, aquí en Calarcá, en la finca La Esmeralda, Vereda La Bella. Allí vamos a llevar a cabo actividades que corresponden a esa línea de desarrollo humano, que hay que trabajarla tanto, compañeros. Nosotros creo que a medida que nos desarrollamos en la autoestima, en el respeto por nosotros mismos, podemos hacerlo con los demás. Entonces, basados en ese proceso que debemos desarrollar todos como humanos, son nuestros dos primeros talleres. También tenemos un taller de incidencia política y traemos pues unos expositores expertos en el tema y una representación, esperamos, de todas las mujeres del departamento del Quindío. Ayer estuvimos reunidos el nodo de Calarcá. Hoy creo que está reunido el nodo de Circasia. Entonces, cada semana en este programa le vamos a dedicar la experiencia de cada nodo de estas mujeres que están trabajando en red. Hoy Sebastián nos va a contar, él estuvo con el nodo de Calarcá ayer y nos va a contar lo que pasó allá con este grupo de mujeres.
Claro que sí, doña Amparo, pues ayer estuvimos en una reunión muy bonita con las mujeres con discapacidad. También hubo con nosotros un acompañante muy interesante, Daniel, que está dentro del espectro autista, pero me parece que es una persona brillante, me parece que tiene mucha lucidez y me parece que está interesado sobre todo por beneficiar y por ayudar a la gente con discapacidad, y se le nota desde sus ojos, podríamos decirlo. Y pues bueno, conversamos también con las mujeres que hicieron parte de la reunión. Una de ellas fue Natalia. Natalia nos comentó y le preguntamos cómo se ha sentido hasta el día de hoy en el programa, en el proyecto de la red, y pues esto fue lo que respondió.
Bueno, pues me sentía muy bien. Me sentía muy bien. Me sentó integrada en Barcelona.
¿Y está lista para el encuentro de mujeres?
Sí, claro. Tengo muchas ganas. Quiero participar. Aprender los temas que van a tratar en el encuentro.
Bueno, ella fue Natalia Mejía. Es muy interesante tenerla a ella, acompañarnos ahí. Y también hablamos con Nelly, con doña Nelly.
A mí me gustaría... Sebastián, anotar algo de Natalia, y es algo que ella dice: me siento, estar en la red me hace sentir parte del mundo.
Parte del mundo, es muy bonito.
¿Cómo se ha sentido en el grupo de la red?
Muy bien, súper bien, bien, me tratan muy bien, con mucho cariño, como si fueran de la familia.
¿Y está lista para el encuentro de mujeres?
Sí, me encantan los encuentros, me gusta reunirme con más gente, participar. Todas esas cosas, es muy bonito, muy delicioso.
Bueno, y también haciendo parte del grupo de mujeres, muy importante, con una sonrisa y una alegría inigualable, hablamos con Clemencia.
En ese grupo de la red me sentía muy bien. Estoy en el grupo hace varios años. Tengo muy buena orientación debido a la discapacidad que tengo. Tengo muy buen acompañamiento.
Cleme, ¿y está lista para el encuentro de mujeres?
Listo, sí. de una, ya he participado una o dos veces y me parece maravilloso, saca uno muy buenas orientaciones.
Bueno, aquí estamos con Diana. Diana, ¿cómo se ha sentido usted en este programa de la red?
Muy bien, me siento alegre y siento como viene en familia con la fundación.
Listo, ¿y está lista para el encuentro de mujeres?
Sí, siempre he estado lista para todo.
Bueno, Sebastián, qué bueno que nos trajo ese sentir de esas mujeres. Es un pequeño grupo de mujeres que esperamos que vaya creciendo. Invitamos a las mujeres con discapacidad del municipio de Calarcá que se unan a este proceso. Creo que nos interesa a todos los seres humanos desarrollarnos con otros. Necesitamos, de hecho, hacerlo. Entonces, muchas gracias, Sebastián, por haber recogido este insumo tan bello y tan importante, no solamente para el proyecto, sino para las mujeres con discapacidad que hacen parte de la red. Vamos a saludar a cada una de esas mujeres de los municipios que hacen parte de la red. Vamos a estarlas trayendo a nuestro programa, nuestros siguientes programas. Le tocó el turno hoy a Calarcá, pero esperamos que el próximo turno le toque a Quimbaya o a Salento o a cualquiera de estos municipios de mujeres tan juiciosas en este proceso. Esto era lo que queríamos contarles hoy, queridos amigos, hoy en sintonía con el territorio.
Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
¿Sabía usted qué?
Bueno, seguimos estudiando la directiva presidencial 005 del 25 de agosto del 2023. Hemos estudiado pues el primer punto, que era los porcentajes de vinculación laboral de las personas con discapacidad. El segundo punto eran los ajustes razonables, o sea, de infraestructura, mobiliario, o sea, las sillas que estén bien ajustadas a las personas con discapacidad. Y el tercero es promover la implementación de estrategias como el teletrabajo, los horarios flexibles, espacios de formación y capacitación, entre otras medidas que sean favorables a las personas con discapacidad para el desempeño de sus funciones y su bienestar. Así cómo comunicar efectivamente a las personas con discapacidad la existencia y forma de acceso a estas iniciativas, para lo cual se tendrá en cuenta las diferentes categorías de discapacidad. Entonces, súper interesante ese tercer punto y seguiremos pues estudiando
pues
la directiva.
Quisiera hablar un poquito de lo que acaba de traernos Diego en este ¿sabía usted qué? Y es que resulta que la presidencia dio las herramientas para que de verdad haya una inclusión laboral. Entonces, una de esas alternativas es el teletrabajo. El teletrabajo no es otra cosa que trabajar a distancia como nos tocó en pandemia, ¿no? Desde mucho antes de que entrara la pandemia ya se había, digamos que determinado que la mejor forma de que las personas con discapacidad no se desplazaran, sobre todo quienes tienen digamos que una disminución de movilidad, entonces se propendería por el teletrabajo. Y llegó la pandemia y resulta que muchas personas más se quedaron en el teletrabajo. Entonces, por eso hoy la presidencia está diciendo que hay que considerar el proceso de teletrabajo para las personas que están vinculadas laboralmente. Si así, digamos que así hay una acción incluyente. También Diego habla de los horarios flexibles. Y los horarios flexibles tienen que ver, son acciones afirmativas. Mientras que Nelson llega en dos zancadas a radio, Amparo llega en 20. Esas dos zancadas de Nelson son 20 de Amparo. Entonces, por eso, una acción afirmativa es que le den un poquito más de gabela a Amparo para llegar al programa. Bueno, esas son los horarios flexibles de verdad que deben ir asumiendo en los procesos. Ahora, 8 días, Diego nos decía sobre cómo va a ser los enfoques diferenciales y los ajustes razonables dentro de las oficinas, que dentro de eso están los baños. Por ejemplo, hay enfoques diferenciales que no solamente en el tema de discapacidad, también en el tema de mujeres. No es lo mismo que los hombres entren al baño a que entremos las mujeres, que llevamos siempre un bolso. A la fija, las mujeres llevamos un bolso al baño. Entonces, por eso el diseño del baño debe estar adecuado para que nosotros podamos colgar el bolso en el baño. Y todas esas... que a veces son pequeños ajustes que se hacen para que todos podamos llegar a los mismos espacios. Y de eso requieren las oficinas de todos los lugares, tanto donde se elabora públicamente como en las oficinas privadas. Y es algo que se debe ir haciendo, no solamente porque lo mande el presidente o lo diga la ley 1618, sino porque es una acción y un valor de los jefes y de quienes trabajan con las personas con discapacidad, ser incluyentes.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Cultura y talento.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado.
Imposible que la luna le quite al sol su carrera, más imposible será quitarme de que te quiera. Con esta frase y una de sus canciones más hermosas queremos comenzar y revivir la historia de quien fue en vida, Violeta Parra. Quisiera ya recordar para los oyentes que de pronto no escucharon el programa pasado, justamente estuvimos rememorando el natalicio de Víctor Jara y su muerte, de hecho, y la muerte, pero esto fue para las fechas mediados de septiembre del mes pasado, y justamente este 4 de octubre sí hablamos del natalicio, del nacimiento de quien fue en vida Violeta Parra, y fue un 4 de octubre, de hecho, desde 1917, en San Carlos, provincia de Ñuble, al sur de Chile. Ella tuvo 8 hermanos, más otros 2 medios hermanos, hijos de su madre. Varios de ellos reconocidos poetas y cantores, así como a sus hijos y nietos, su infancia transcurrió en el campo. Nicanor Parra, su padre, enseñó a cantar a todos sus hijos. Con las cantatas nocturnas y matutinas presididas por su padre, Violeta se aficionó al canto, haciendo de él la pasión de su vida. Sin embargo, la madre se oponía a esta dedicación que desplazaba los estudios. A los 9 años, Violeta se inició en la guitarra y el canto. A los 12, compuso sus primeras canciones. Autora de canciones como Décimas, era autora de canciones de décimas y música instrumental, pero no solamente eso, también era pintora, escultora, bordadora y ceramista. Hacia 1947 formó junto a su hermana Hilda el dúo de música folclórica Las Hermanas Parra. Editaron sus primeros discos para el sello RCA, Víctor. Eran grabaciones en formato single de canciones populares chilenas como La Viudita, El Caleuche y La Cueca del Payaso. Las hermanas trabajaron juntas hasta 1952. En 1938 contrajo matrimonio con Luis Cereceda, con el que tuvo a sus hijos Isabel y Ángel, con los que realizará gran parte de su trabajo musical. En 1954 recorrió la Unión Soviética y Europa, permaneciendo 2 años en Francia, donde grabó sus primeros discos con cantos folclóricos y originales. Conoció artistas e intelectuales europeos. En Santiago expuso sus óleos en la Feria de Artes Plásticas al aire libre. Lanzó al mundo discográfico a sus hijos Isabel y Ángel con el disco Auchili Avec, Los Parra de Chillán, 1963. Grabó Recordando a Chile, una chilena en París. Fue la primera latinoamericana en exponer individualmente en el Museo de Artes Decorativas del Palacio de Lavaux, en una muestra titulada Tapices de Violeta Parra. En Chile, cantó con sus hijos en la Peña de los Parra, en la calle Carmen 340 en Santiago. Inauguró el Centro de Arte en una carpa. Graba discos de música instrumental. Viajó a Bolivia, en 1966. Ofreció conciertos en regiones al sur de Chile. El 5 de febrero de 1967, en Santiago de Chile, deprimida y sola, se encerró en su carpa y al filo de las 6 de la tarde se dispara un tiro en la sien. Tenía 49 años. Al día siguiente, más de 10.000 chilenos desfilan en su entierro llorando y cantando fuerte. Con creación de un museo que busca albergar diversas expresiones artísticas chilenas, el municipio de Santiago le rinde tributo a una de las grandes renovadoras del folclore latinoamericano. Violeta Parra escribió poemas, transformó la arcilla en esculturas, expuso sus tapices en el Museo de la Vogue de París y tuvo tormentosos amores. Es una de las artistas más relevantes en América Latina. Su composición, Gracias a la Vida, ha sido traducido a todos los idiomas, al igual que Casamiento de Negros.
Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es un mismo.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando. como en el muro de piedra iba brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido.
Bueno, qué canciones tan maravillosas. No, pues, no conocía de esa cantautora y chilena, ¿no? Hace 8 días, pues también tuvimos a Víctor Jara, también chileno. Y pues Chile ha contribuido mucho a la cultura de Latinoamérica, ¿no?
Y con unos finales trágicos.
Sí. Sí,
increíble, ¿no?
Pasar sí, con estos con semejantes personas. Genios.
Sí, sí.
Diego
sí.
Dice que no sabía, pero él sí sabía, porque ¿quién no ha escuchado Gracias a la Vida?
Ah, no, sí.
Sí, claro, ay. Pero pues yo sé, creí que era de Mercedes Sosa. Aquí
está,
pero,
tiene mucha está versionada, está...
Sí. No, pues la hemos cantado todos, ¿cierto? No solamente los artistas, todos hemos tarareado un poquito.
Uy, claro, claro.
Gracias a la Vida.
Lo que pasa es que con Mercedes Sosa tuvo un auge comercial a través de las estaciones de radio, porque era una mujer pues, en su momento de las grandes figuras de la canción social, protesta, Mercedes Sosa.
Claro que sí.
Pues estaba Atahualpa Yupanqui también en José, porque había cosas muy maravillosas, y Violeta Parra pues también. Pero mire, a veces el intérprete... El de la canción y el compositor a veces brilla más otro que esa misma persona, según el momento, pero cuando uno conoce la historia musical, encuentra, por ejemplo, que Violeta Parra, autora y compositora, pues fue quien escribió esa canción tan bella, Gracias a la Vida, interpretada por varios, por muchos intérpretes de la música, de esas canciones, como Silvio Rodríguez, por ejemplo, son muchos los que lo interpretan de verdad.
Y lo que pasa, Nelson, también es que por la coyuntura que vive Mercedes Sosa,
sí, claro.
Ella cuando la sacan, la destierran de Argentina, lo que hacen es aumentar su carrera y su valor artístico, y es cuando el mundo conoce de estas canciones, es la verdad, porque esto se oía sobre todo en Sudamérica, ¿no?
Así es.
Pero lo que pasa en los años 70 es que al llegar Mercedes Sosa expulsada de su país, pues se vuelve muy famosa la música de Mercedes Sosa, y detrás de eso también hace muy famoso a estos autores tan importantes para Latinoamérica, Violeta Parra, y decíamos en Chile es como la cuna de los poetas, latinos, ¿no? De los poetas suramericanos. Sería como Calarcá para el Quindío, ¿no? Sería un pedacito de Calarcá
cuna
para
de
el Quindío. Una cuna de poetas. Sí, desafortunadamente los poetas los perdemos muy rápido. Es una pasión.
Vidas trágicas, finales.
Pero trágicos. ¿Por qué? Porque se suicidan si son pues gente tan importante, ¿no? ¿Qué pasará?
Sí, pues es que sus misma, yo creo que la misma inspiración de sus poemas es su misma vida trágica, y eso los va envolviendo hasta un punto, yo creo que sus mentes ya terminan perteneciendo ni siquiera a ellos mismos.
¿O será porque a veces el poema no está de acuerdo con lo que yo quiero vivir? También lo que expreso no es lo que vivo. Bueno, es hay que hacer un estudio, hay que mirar también si hay un estudio sobre eso. Hoy Cultura y Talento, tan interesante como hace 8 días que trajimos también en la biografía de Víctor Jara, quien la verdad a Violeta Parra anteayer estaba celebrando el natalicio de Violeta Parra. Y hace 8 días les estábamos contando que estaban en la conmemoración de los 50 años en toda Latinoamérica, a los 50 años de la muerte de Víctor Jara, que también deja no solamente poemas, sino que deja unas canciones, no solamente sociales, le deja canciones hasta a los niños. Y uno lo que ve también es que la sensibilidad de los poetas es a flor de piel. Por ende, yo creo que no es fácil de verdad vivir en una realidad donde el mundo es tan mecánico, tan frío a veces.
Tan frío.
Qué chévere traer en los próximos programas a Los Prisioneros, también de una agrupación chilena de rock, que ellos también le cantaron mucho a la protesta y a la revolución, ¿no?
Me parece muy bien, Diego. De hecho, creo que ya tenemos quién va a ser Cultura y Talento dentro de 8 días. Bueno, yo quiero otra vez, hablando de la red de mujeres, la red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad, quiero contarles e invitar a las mujeres con discapacidad del municipio a ser parte de la red, pero invitar también a las de Salento, a esas mujeres de Salento que son tan pilosas, a las mujeres de Circasia. Es necesario que nosotras emprendamos un reconocimiento sobre nuestra capacidad, y la forma de hacerlo es también estando muy unidas y trabajando de la mano para que se vayan abriendo espacios, ir incidiendo para que los imaginarios también sociales cambien, y para poder vivir mejor. Hay estadísticas y los índices de pobreza de la población con discapacidad son muy altos en el mismo departamento del Quindío, porque por la negación de derechos, uno le parece que es que, y la gente a veces será que nos escucha y piensa que es que sí, es la protesta de la gente, pero resulta que cuando nosotros vamos salimos socialmente y no hay espacios permitidos para la diferencia, nos excluyen del mundo, y es cierto, nos toca quedarnos afuera, inclusive los almacenes. Ayer estuvimos en un sitio, nos reunimos y fuimos porque es un lugar público que tiene una rampa y es muy bello, y cuando yo vi ese lugar con una rampa para llegar a un café muy famoso, que no vamos a decir el nombre, creo que debemos ocupar esos espacios incluyentes. Nos están invitando a ir, y también hay un capital humano y social en las personas con discapacidad, y quien abre un espacio y coloca una rampa en un negocio está invitando a la inclusión y está invitando a otro sector que también disfruta, que también compra, que también hace parte del territorio, del municipio. Entonces, bueno, sí, lo puedo decir. Claro, bueno. Entonces, bueno, ya Nelson me dio permiso, entonces yo voy a hablar de Amore Mío. Y nos encantó llegar a este café. Así como echan carreta muchas mujeres que dicen, ven, nos vamos a echar el chisme, pero ese chisme sano que no destroza a nadie, ¿cierto? Ese chisme bueno. Chisme
bueno.
Que en el que uno intercambia saberes y experiencias. Y entonces allá en Amore Mío entramos y había inclusive un grupo de señoras adultas al lado y otro de pintoras al otro lado. Y estábamos nosotras, la red de mujeres con discapacidad de Calarcá. Y nos enamoramos de ese proceso de inclusión y de una atención no especial, amable como para todas las personas, porque nosotros creemos que todos nos merecemos la misma sonrisa, claro, y la misma calidez, con o sin discapacidad. Todas las personas tenemos un valor. Y allí tuvimos la oportunidad inclusive de sentarnos con otros y conversar con otros. Y esa experiencia con otros, pues, alimenta a los demás. Además, Nelson, porque a veces cuando no nos permiten llegar, entonces nos volvemos invisibles. Entonces la gente piensa que nosotros no vamos sino al médico porque allá nos ven, que no vamos a los espacios culturales, que no llegamos a los estadios, pero no es porque no existamos. Sí, y no solamente, o solo vamos porque nos sintamos enfermos solamente, sino porque los demás espacios no están habilitados para poder llegar. Entonces, por eso, un saludo muy especial para la dueña, que se me olvida en este momento el nombre, de Amore Mío, y pues agradecer también.
Y de visitarlos. Proceso.
Y felicitarlos por
esa, claro.
Sí, por ese espacio tan incluyente.
Pensamiento abierto, humano, sí, real.
Así es.
Bueno, allá estaremos, voy a ir.
Por supuesto, hágame el favor, claro. Llevé a María Elena.
Claro, a Diego.
Y de noche lo más bello, ¿no? Llevé a María Elena por la noche y un día de estos, pues no invita a Diego, no, invita a Sebastián.
A Sebastián, a Pablito.
Sí, sí, no, la invitación quedó pendiente, pero bueno, pronto iremos allá, amor mío.
Vamos a llegar, Mauricio, vamos a llegar allá para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Bueno, pero... yo que he vivido pues los dos encuentros de mujeres anteriores, me ha parecido muy bonito, una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y conocer la historia de tan fuerte de estas mujeres que se guardan, digamos, sus secretos y no los exponen. Y llegar a ese encuentro y ellas sueltan sus historias, sus vivencias, sus anécdotas, y se sueltan y saber que ya hacen parte, digamos, de la familia de la red de mujeres de Fundamor, ¿no? Eso es algo muy bonito y mujeres tan talentosas. Porque hay mujeres con artesanas, hay mujeres que interpretan un instrumento. Hay que explorar, digamos, esa parte artística y talentosa de esas mujeres y para que ellas también se lucren, ¿no? También reciban su compensación económica, porque pues eso también hay que hace parte del proceso, ¿no, doña Paro?
Bueno, la verdad, lo que hace parte del proceso, Diego, es que la invitación es precisamente para todas las mujeres y para los hombres también, porque es que cuando nosotros nos encontramos, pues somos un territorio. Entonces, si en el territorio todos nos movemos y accionamos, digamos que buenas condiciones para todos, todos nos movemos bien. Es muy difícil, porque a veces en el tema de discapacidad, a veces nos desconocen, pero no es porque no existamos. Precisamente las mujeres con discapacidad, las artistas, las invitamos a ser parte. Porque lo que yo les contaba hace un rato era que nosotros nos encontramos 2 años atrás para hacernos amigas, para reconocernos en nuestra diferencia y en nuestras necesidades encontrarnos también. Pero ahora estamos en una segunda etapa y es canalizar toda esa capacidad de esas mujeres para hacer incidencia política. De nosotros desde Fundamor coordinamos. Pero la verdad, en este momento lo que estamos invitando es a esas mujeres a seguir esas líneas de la red que juntamos y diseñamos entre todas. ¿Qué es? Yo debo desarrollarme con un valor grande como mujer, con una autoestima alta. Entonces estamos haciendo esos procesos. De hecho, los dos últimos encuentros lo hemos hecho. Este tercer encuentro lo vamos a hacer. Pero ya en esta etapa las mujeres... deben ir, nos vamos formando para ir en busca de esos espacios de participación ciudadana para que la vida mejore. No es que el Fundamor vaya a darles casa, carro y beca, pero sí las herramientas para que entre todas busquemos un mejor vivir, porque el mundo es así, el mundo no es solitario. Yo me puedo quedar cantando allá en la soledad, pero puedo buscar a otros y cantar con otros y puedo incidir porque mis necesidades se parecen a los de aquel, entonces nos podemos encontrar entre las necesidades y las capacidades. Eso es la red y esa es como la invitación. Lo que dice Diego es muy válido porque Diego nos ha conocido desde los miedos y seguramente a muchas mujeres desde la desesperanza, porque la discapacidad... más que una condición, se volvió una adversidad. Y no es una adversidad por mi funcionalidad, sino por el imaginario del otro. Entonces nos van cerrando espacios y nos van invisibilizando. y entonces la red existe precisamente para volvernos visibles. De hecho, nuestro encuentro de incidencia política, Nelson, vamos a tratar que los candidatos a la gobernación estén en ese proceso también, y los vamos a invitar para que no solamente conozcan, sino para escucharles a ellos cuáles son las políticas en el tema de discapacidad y en el tema diverso que llevan en el bolsillo, que la verdad se le oye a muy poquitos candidatos.
La ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida.
Con este tema de tradición, arte y cultura, damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo viernes. Bendiciones para todos.
Ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Uno, dos, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales, todos somos distintos.
Pa' todo el mundo. Programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Escúchelo en Ecos del Cacique, emisora de interés público, por los 970 AM en su dial. Todos los viernes de 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Pa' todo el mundo, un espacio incluyente, social y divertido que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos.
La cultura es de todos.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Pa' todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público, por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contar un secreto a voces sobre que yo soy.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.
12 del mediodía con 29 minutos.